canción que está sonando, este Mirror My God Today, es la que dicen fue la última canción que tocó la orquesta del Titanic. Sí, cuando ya el barco estaba medio hundido, sobre la cubierta, los miembros de la orquesta, mientras algunos intentaban amarrarse, aferrarse a los últimos botes salvavidas, mientras todo eso estaba ocurriendo, mientras se estaba fraguando una de las mayores tragedias de la historia naval de la humanidad, la orquesta seguía tocando esto en la cubierta. Hace 100 años del Titanic, un 14 de abril de 1912, la noche de un 14 de abril, o sea, la noche de tal día como mañana hace 100 años, se producía el accidente en la madrugada, de la noche del 14 al 15. Morían cientos, me parece que eran 1.400 personas. Y en el Titanic, ¿sabían ustedes que iban españoles? Que había un grupo de españoles, que había madrileños también. Bueno, pues para recuperar la historia de esas 10 personas, tres periodistas se han unido y han publicado Los 10 del Titanic, que es precisamente eso, la historia de los 10 españoles que viajaban en ese barco que ha entrado ya en la historia de la humanidad. Por una desgracia, es cierto, pero desde entonces, en estos 100 años, ha habido novelas, ha habido series de televisión, ha habido películas, la historia del Titanic sigue atrayendo muchísimo. Como digo, Los 10 del Titanic, obra de Javier Reyero, de Cristina Mosquera y de Nacho Montero. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Quiénes eran los 10? Gracias por estar con nosotros. ¿Quiénes eran los 10 españoles del Titanic?
Pues los 10 españoles del Titanic tenían vidas muy diferentes. Eran 5 hombres, eran 5 mujeres. Había un miembro de la tripulación, por lo tanto había 9 pasajeros y un tripulante.
Uh-huh.
Y de esos 10 españoles, por desgracia, 3 de ellos perecieron en el naufragio. Y de entre ellos, pues como bien decías, había un matrimonio que eran madrileños, iban en primera clase.
Uh-huh. ¿Y cuál es su historia? ¿Cuál es la historia de este matrimonio?
Bueno, la historia del matrimonio entre Víctor Peñasco y María José Pape de Soto es una de las que más atención despierta dentro de los 10 pasajeros, aunque todos tienen unas historias muy interesantes y a mí particularmente hay algunas de ellas que me interesan mucho e incluso nos conmueven a los 3 autores. Pero el matrimonio de Víctor Peñasco es el que estaba rodeado de mucho más glamour y era ese el que sigue despertando esa atención, como decíamos, aunque haya pasado 100 años. Porque llevaban nada menos que un año y medio de luna de miel en el momento que se produce el naufragio.
Vaya luna de miel también.
Sí, ellos se habían casado justo un año y medio antes y estaban recorriendo toda Europa. Habían estado en Viena, estaban en París, iban a la ópera, hacían una vida social tremenda en Europa. Y un día, una noche, estaban cenando en el restaurante Maxim's de París, el famoso restaurante, y allí vieron un cartel que anunciaba la salida del Titanic desde el puerto francés de Chiburgo. Y entonces decidieron embarcarse, que era una decisión muy difícil de tomar para ellos, porque si algo les habían advertido a la familia, sobre todo la madre de Víctor Peñasco, es que hiciesen lo que hiciesen durante la luna de miel, que fuesen a las ciudades que quisiesen, pero que jamás cogiesen un barco. Tenía un mal presagio y le daba mucho miedo y no quería que se embarcasen. Entonces, ellos tienen miedo a que se entere la madre porque sabían que no les gustaba y entonces deciden dejar al mayordomo que había viajado con ellos, porque ellos viajaban con una doncella y un mayordomo. La doncella era la costurera de la familia y en ese viaje estaba actuando como doncella de María Josefa, y el mayordomo lo dejan en el hotel Majestic de París, que era donde estaban alojados, con un encargo, que es que cada día mandase una postal a Madrid y así podrían simular que ellos seguían en París y no estaban realmente en el Titanic. Por lo tanto, es una historia casi de película.
¿Y quién se salvó de este matrimonio? Bueno, de esas 3 personas, de esos 3 madrileños que iban en el Titanic, que es una familia, entiendo yo, una pareja de clase alta, para la época, muy alta.
Y además, el dinero les venía por las dos partes, tanto por parte de Víctor, que Víctor Peñasco era el hijo de Hilario Peñasco, que además era un escritor costumbrista de Madrid de la época, y además estaba emparentado y relacionado familiarmente con el presidente de la República, con José Canalejas. Uh-huh. y la madre de ella y toda la familia de ella tenían una posición social también muy alta. Por tanto, el dinero venía por los dos lados. Y por eso viajaban también con la doncella Fermina Oliva, que era natural de Cuenca, de Inglés, y se salvaron las dos mujeres.
Uh-huh.
Él, al viajar en primera clase y ser un hombre, no tenía más remedio que morir como un caballero, y así lo hizo. Se despidió con una frase que le dijo a su mujer cuando vio que no podía entrar en el bote. Le dijo: Pepita, que seas muy feliz, y en ese momento di un paso para atrás y desapareció en la cubierta del barco.
Vaya. Además, creo que en este caso la tragedia va más allá, porque creo que el cadáver de Víctor no se encontró y eso le causó bastantes problemas a la viuda.
Pues sí, la doncella Fermina Oliva tuvo que viajar hasta Halifax. María Josefa se quedó en el Hotel Plaza de Nueva York, donde estaban alojados, y la doncella tuvo que viajar acompañado de un español que trabajaba en ese momento en el hotel y actuó como intérprete, un navarro. Viajaron hasta Halifax. Allí fueron a la pista de curling, que era donde estaban todos los cadáveres, y se improvisó un tanatorio en aquel recinto deportivo, y vieron uno por uno todos los cadáveres y ninguno era el de Víctor Peñasco. Entonces, al final, la familia, como necesitaba ese certificado de defunción, porque si no, ella no solamente no podía casarse, sino que tampoco podía heredar, entonces tuvieron que, a través del cónsul de España en Halifax, conseguir comprar un certificado de defunción. No un cadáver, sino un certificado de defunción.
Vaya. Bueno, y qué más, nos has dicho que esta, fíjate que me ha llamado a mí la atención, pero nos has dicho que esta no es la más curiosa o la que más te ha llegado a ti de todas las historias de españoles en el Titanic, que son 10, recuerdo.
Sí, a nosotros particularmente la que más nos gusta es la del tripulante, la de Juan Bonros, y nos gusta por muchos motivos, porque hemos sacado a la luz después de 100 años su nombre. Hasta ahora, ni en un solo periódico durante 100 años, ni en un solo documento, en ningún sitio se había sabido que había un tripulante español y que se llamaba Juan Bonros. Él tenía 20 años, además era el más joven de los 10, y se embarca en el Titanic por pura casualidad, porque él estaba en ese momento trabajando en Londres, o intentando trabajar, sabiendo como emigrante, para encontrar trabajo de traductor, porque él conocía perfectamente el inglés, hablaba también francés, sabía catalán y, por supuesto, español, y con esos cuatro idiomas intentaba conseguir un trabajo en Londres. Pero tampoco le gustaba demasiado el trabajo que su familia quería que tuviese. Él le gustaba mucho más la aventura. Tenía una ilusión tremenda por conocer Nueva York, tenía dos primos además que ya estaban trabajando en Nueva York, y cuando le surge la oportunidad a través de un amigo suyo de que le hiciesen una entrevista, se la hizo Luigi Gatti, el director de hostelería del Titanic, le hizo una entrevista. Él no tenía ni idea de hostelería, no había sido camarero en su vida, pero a pesar de eso, como conocía varios idiomas y podía ser útil como ayudante de camarero, se le contrata. Se sube al barco cuatro días antes porque empieza a aprender un poco el oficio. Y el mismo día 10 de abril, unas horas antes de que el barco zarpase a las 12 de la mañana, él envía una última carta, una postal, que además recogemos en el libro, en la que le dice a su madre que está a punto de zarpar hacia Nueva York, le pide además que le conteste rápido para que él tenga la carta al llegar a Nueva York, y él jamás se puede imaginar que sería su última carta, porque él fallece al igual que el 99% de los miembros del restaurante.
Claro. De los 10 españoles que se embarcaron en el Titanic, ¿cuántos sobrevivieron?
Sobrevivieron 7. Falleció Juan Bonros, el tripulante, Víctor Peñasco, que ya lo hemos comentado, y falleció el otro hombre que iba en primera clase, que era Servando Obies, que es un asturiano, que era un empresario textil bastante importante en la época, viajaba habitualmente, todos los años hacía ese mismo trayecto, porque hacía negocios en Nueva York, tenía sus empresas en Cuba, y aprovechaba, venía a Europa, compraba cosas para su empresa en París, en Londres, visitaba a la familia en Oviedo, y cada año hacía el mismo viaje, desde Francia o desde Inglaterra, cogía siempre el barco más lujoso que existiese cada año, para volver a Cuba pasando por Nueva York y visitar en Nueva York a amigos y a proveedores y a clientes que tenía en su empresa. Como ese año el barco más lujoso era el Titanic, se subió en el Titanic y le costó la vida.
Bueno, oye, ¿por qué? Podríamos seguir repasando todos los nombres, pero yo creo que lo mejor es que la gente se acerque a las librerías y se compre este Los 10 del Titanic, que es un libro precioso que yo le tengo aquí en las manos, y de verdad, claro, es que al fin y al cabo la historia del Titanic es tan atractiva que uno ya no sabe si se mezcla, bueno, sí, de hecho se mezcla la realidad con lo novelado, que no digo con la fantasía, porque las historias son tan apasionantes que darían cada una de ellas, cada una de las casi 1500 víctimas para una película, porque de verdad es que son historias apasionantes todas y cada una de ellas, y como hemos visto en el caso de los 10 españoles también. Pero ¿por qué crees tú que os habéis sumergido los tres autores en la investigación de este Los 10 de Titanic? ¿Por qué crees tú que esta historia 100 años después nos sigue interesando?
Es un misterio, realmente es uno de los mayores misterios que tiene el Titanic, de los pocos que quedan por resolver, aunque se siga hablando de tantísimos misterios, pero yo creo que el mayor misterio es cómo 100 años después esa historia sigue interesando y sigue teniendo ese poder casi hipnótico a nosotros nos pasa en las entrevistas que hacemos y cuando alguien nos pregunta por el libro, cómo la gente se queda escuchando sin poder parar de prestar atención. No nos explicamos cómo, por qué sigue teniendo ese poder. Quizá porque era un barco que intentó vencer a lo imposible, es decir, el barco insumergible, y no hay nada insumergible, no hay nada que no se pueda romper, no hay nada que no pueda fallar, todo nada está exento de fallos, ¿no? Y ese intentar retar a lo imposible es lo que al final también nos despierta esa maravilla. También quería decir una cosa importante del libro, y es que para los lectores, aunque se puedan pensar que algunas de las historias pueden estar noveladas o que hay algo ficcionado, todo lo que sale del libro es absoluta realidad. No hay ni un solo dato que se haya novelado o se haya adornado para que quede más bonito el libro, porque muchas historias pueden parecer efectivamente de película o de novela, pero todo lo que contamos hasta el mínimo detalle es fruto de la investigación.
Yo, es que la verdad es que es un libro realmente interesante, porque vienen las fotografías, vienen incluso, bueno, pues fotografías de las lápidas, de cómo era la vida dentro, de la repercusión que tuvo. Bueno, es que la verdad es que es un trabajo de muchísima investigación y que es realmente interesante para conocer la historia también de unos españoles que estuvieron en ese barco que ha entrado ya en la historia y que, como ponía yo antes, la música que dicen, bueno, yo no sé si en esto habéis investigado algo vosotros, porque también sobre la orquesta del Titanic se ha dicho tanto que ya incluso se ha convertido en un dicho, ¿no? No sé si en otros idiomas, pero por lo menos en español, cuando te refieres a la orquesta del Titanic, ya sabes a lo que te refieres, ¿no? A gente que está ahí hasta las últimas sin esperanza. Sí, o sea, como los últimos de Filipinas, por ejemplo, por decirlo así, en un ejemplo más o menos nacionalizado, por decirlo así.
Y además sigue habiendo también mucha polémica respecto a la orquesta del Titanic, porque la famosa canción que ha sonado al principio, hay gente que dice que no era esa, ¿ya?, que era otra. Se habla de muchas. Hay incluso algunos pasajeros, entre ellos algunos de los españoles, los cuatro catalanes, que ellos dicen que no recuerdan haber oído hasta el último momento tocar a la orquesta. Pero claro, en el estado de nerviosismo que había en el momento, claro, también es muy difícil recordar los detalles.
Bueno, pues yo le recomiendo de verdad este libro, aprovechando que estamos en el centenario del hundimiento del Titanic. Mañana se cumplen 100 años de ese accidente. Entre mañana, la noche del 14 al 15, fue cuando chocó con el iceberg y se hundió. Y había 10 españoles en ese barco. 7 se salvaron. Sus historias, las de los que se salvaron y de las que se hundieron en el océano, están en los 10 del Titanic. Este libro de Javier Reyero, Cristina Mosquera y Nacho Montero. Nacho, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Hasta luego. Gracias.